RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. En el capítulo de hoy, haremos un recorrido por la Escuela de Ciencias de la Educación y sus programas académicos, como desafío para la construcción de comunidad solidaria, la formación de formadores y el desarrollo productivo de las regiones.
Un especial saludo para todos los televidentes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se lleva para todos los colombianos y para América Latina a través del canal institucional, del canal Zoom y, por supuesto, de nuestro canal UNAD. Es un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Hoy vamos a tener un tema muy importante dentro de lo que significa la estructura de las cadenas de formación de nuestra universidad. Y vamos a hablar con la señora decana de la Escuela de Ciencias de la Educación sobre varios aspectos que se tornan importantes para ustedes, queridos televidentes, en torno a su oferta académica en este segundo periodo del año 2015. Por esta razón nos acompaña la doctora Clara Pedraza. Ella es la decana de la escuela, como lo he dicho, y estamos hoy listos para compartir con usted, doctora Clara, sobre estos temas tan relevantes que indudablemente marcan desde la Escuela de Educación un referente muy interesante en términos de lo que significa el escenario misional de la UNAD, ya que pues nosotros somos los líderes en educación a distancia y desde allí lo que hace esta escuela marca un derrotero de liderazgo sobre el ámbito de actuación de esta importante unidad académica de la universidad. Así que bienvenida y háblenos un poquito de la escuela inicialmente.
Bueno, muchas gracias, señor rector. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, la Escuela de Ciencias de la Educación tiene una oferta muy interesante para el país. Su propósito fundamental es realmente contribuir a todos esos grandes retos que tenemos hoy en relación con la paz perdurable, y desde allí por eso tenemos una oferta académica de formación de docentes de alta calidad. Entonces, allí tenemos 5 licenciaturas, una licenciatura en matemáticas, una licenciatura en etnoeducación, una licenciatura en filosofía, una licenciatura en inglés como lengua extranjera, que hoy en día pues tiene una demanda muy alta frente al dominio de esas competencias, y una licenciatura muy importante de la cual acabamos de obtener nuestro registro calificado, que es la licenciatura en pedagogía infantil.
Bueno, pero hablemos un poquito para los televidentes de algo que es clave, doctora Clara. Pues finalmente la UNAD hace un papel muy importante en Colombia sobre el énfasis transformador de la educación. Y la Escuela de Educación lidera esos escenarios académicos, pedagógicos. ¿Cómo opera esa concepción de hacer gestión curricular en el escenario de una Colombia que requiere de oportunidades educativas a lo largo y ancho del país?
Bueno, eso es supremamente importante, señor rector, porque esa concepción que tiene la universidad frente a la misión y la visión que tiene de educación para todos, hace que nosotros hayamos marcado un enfoque desde lo que es la educación inclusiva. Y desde ese enfoque de educación inclusiva, el primer reto curricular que nosotros tenemos es verificar, indagar a través de diferentes procesos de investigación cuáles son las necesidades reales de nuestro país en cada una de las regiones y en cada uno de los ámbitos de actuación que tenemos. Entonces, toda esa información, todo ese análisis de contexto lo traemos a la propuesta curricular, y así es como empezamos a hacer un diseño a partir de núcleos problemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que abordamos los problemas que deben ser abordados desde el currículo para fortalecer los procesos, digamos, de calidad educativa en el país. Y así le damos pertinencia. Una vez Ya nosotros hemos organizado toda nuestra propuesta curricular, hacemos un especial énfasis en el componente práctico, porque hay que dejar claro que el hecho de que la educación en la modalidad nuestra sea abierta y a distancia, apoyada en el e-learning, no significa que nuestros estudiantes no tengan una acción directa en su comunidad. Y es allí en donde está ese papel transformador, en todo el impacto que ellos empiezan a desarrollar ahí.
En estos días en Colombia ha habido un debate luego del paro que hicieron los maestros en torno al significado del papel de los docentes en este país, y particularmente los docentes en educación básica, en educación media y, por supuesto, los docentes universitarios. ¿Cuál es ese énfasis que deja la universidad en torno a lo que significa hoy el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento vital en la gestión del ser docente?
Bueno, lo que posibilita esa gestión desde el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, de la información y de las comunicaciones, es esa posibilidad de construir ciudadanía. Porque existen posibilidades de construir ciudadanía, máximo y cuando los estudiantes tienen esa relación tan directa con los medios. Y en donde ellos lo que están buscando es unas nuevas formas de aprender, unas nuevas formas de desarrollar su pensamiento crítico, unas nuevas formas de interactuar, de dialogar. Y en ese contexto, el docente tiene que entrar también a dialogar con los estudiantes y a desarrollar esos procesos de formación que hoy son globales. Y eso es lo que nos permite realmente.
Hace unos meses tuve la posibilidad de dar una conferencia en México sobre el tema de la formación de formadores en escenarios de educación a distancia. Y alguna persona dentro del panel me decía, bueno, y es que los niños ya no tienen que ir al colegio, ya no tienen que ir a la escuela, todo va a ser por computador. Le dije, no, la verdad no. La parte de la socialización de los niños siempre estará allí, la necesidad de construirse en el escenario educativo, pues siempre será vital como parte necesaria de su proceso formativo. Lo que pasa es que hoy hay una transformación de los roles de los docentes a la luz de lo que significa, por ejemplo, la condición de interactuar utilizando estos medios y una serie de mediaciones. ¿Cómo lo hace la UNAD a través de su escuela?
Bueno, nosotros tenemos aquí dos escenarios interesantes, ¿no? Uno es cuando el estudiante de licenciatura, o sea, el docente en formación, a través de su proceso, a lo largo de su, de su interacción con los docentes en cada uno de sus programas, él se enfrenta al uso de la tecnología para aprender. En el marco del desarrollo del aprendizaje autónomo, del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje significativo. Y entonces se encuentra en sus cursos diferentes estrategias de aprendizaje que le ayudan a desarrollar competencias desde el escenario basado en problemas, desde el escenario de los proyectos pedagógicos, desde el escenario del estudio de casos y en colaboración con sus compañeros. Entonces, allí ya desarrolla unas habilidades y allí ya tiene una apropiación. Pero también desde la escuela tenemos el programa de formación de formadores. Y en el programa de formación de formadores desarrollamos competencias tanto en los docentes, de esos docentes en formación, para la apropiación de estas tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo el modelo pedagógico de la universidad, en el marco de esos tres elementos que ya mencioné, el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo, y eso nos permite, digamos, que estar en el mismo diálogo y también estar en contacto con las tendencias. De esa manera, nosotros vamos aprovechando estas
tecnologías. Muy bien. Yo creo, queridos televidentes, que queda abierto un interrogante para poderlo abordar más adelante sobre la efectividad de la formación de docentes en el escenario de la educación a distancia. No solamente para que actúen en la educación a distancia como tal, sino para que sean docentes de la educación convencional. En esa perspectiva, seguramente, al regreso de unos mensajes institucionales, podremos seguir profundizando sobre este tema con la doctora Clara Pedraza. No olviden nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad y nuestra cuenta en Twitter, donde pueden escribir de manera simultánea a este programa sus interrogantes @universidadunad. Ya regresamos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Llega a Radio UNAD Virtual. Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Volvemos con nuestro panel institucional UNAD Educación y Desarrollo, hoy hablando sobre el programa de licenciatura, que en ámbitos y campos de formación diversos desarrolla nuestra Escuela de Ciencias de la Educación. Doctora Clara Pedraza, ¿por qué no le informamos un poquito a los televidentes en torno a estos programas de licenciatura que tenemos en la escuela? Y en particular me gustaría que hiciera énfasis en dos. El más antiguo, que es la licenciatura en etnoeducación, y el más nuevo, el que acaba de tener un registro del Ministerio de Educación Nacional, que es la licenciatura en pedagogía infantil. Hablemos de todo, pero con énfasis en estos dos.
Bueno, la verdad es que para mí hablar de las licenciaturas es algo apasionante, sobre todo porque cada una tiene su, digamos, su propia particularidad en términos de lo que quiere abordar desde cada uno de sus contextos. La licenciatura en matemáticas, por ejemplo, es una licenciatura que hace énfasis en las matemáticas aplicadas. Hoy en día es muy importante para los estudiantes tener claro para qué les sirven las matemáticas y cómo éstas se articulan a las diferentes disciplinas, a los diferentes ámbitos de actuación de las diferentes carreras profesionales que hay en el mundo entero. Y esa exploración y esas posibilidades que tienen los estudiantes de encontrar allí grandes ámbitos de investigación, pues la hace muy apasionante.
Ahí hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que a uno desde pequeño le generan cierta repulsión por las matemáticas, por las ciencias básicas, por la química, la biología, y en eso influye muchísimo la actitud del maestro, ¿sí? Estos licenciados que van a ser los maestros de matemáticas, ¿cómo hacen para que uno se apasione siendo niño de ese tipo de áreas, de ese tipo de competencias que tienen que desarrollarse desde allí? ¿Y qué influye el proceso formativo que tienen ustedes instituido para que esa parte actitudinal de enamorar sobre este tipo de áreas, a veces tildadas como complejas, lleven a que los niños se apasionen por estas ciencias?
Bueno, lo más importante es que nosotros tenemos que dejarle claro a los niños y a los docentes que las matemáticas forman parte de la vida diaria. La tenemos, la respiramos, las matemáticas se respiran, las matemáticas se viven en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, cuando ellos sienten que la matemática forma parte de su vida y que forma parte de la solución de sus problemas, es decir, que la pueden aplicar, por eso nuestro énfasis en las matemáticas aplicadas, y que lo que se genera allí es una relación que les permite comprender el mundo, entonces eso se les facilita y ellos por sí solos empiezan a generar ese amor y ese apasionamiento por las matemáticas. El problema está en la actitud a veces del docente, cuando el docente utiliza el conocimiento como un mecanismo de poder. Y entonces, como aquí se maneja un lenguaje distinto al español, un lenguaje matemático.
Es otro lenguaje, exactamente.
Es otro lenguaje. Entonces allí es donde el maestro tiene el sartén por el mango, como dicen coloquialmente. Entonces, enseñarle al niño que ese lenguaje matemático realmente es muy fácil, que las matemáticas realmente me permiten descubrir y analizar los fenómenos que están sucediendo, me permiten entenderlo, comprenderlo. Nosotros a nuestros docentes en formación de licenciatura en matemáticas les hacemos mucho énfasis en las competencias actitudinales, precisamente para que la matemática, desde el punto de vista de la matemática aplicada, realmente se convierta en un referente importante para los estudiantes y ellos quieran estudiar. Para nosotros ha sido muy satisfactorio ver cómo la matrícula en esta licenciatura ha ido incrementando.
Eso es un referente, un indicador del éxito que ha tenido el programa. Importante. ¿Qué pasa con la licenciatura en etnoeducación?
La licenciatura en etnoeducación es bellísima. ¿Por qué? Esta licenciatura está, digamos que articulada directamente a la misión y a la visión institucional. Tiene un enfoque de educación en la diversidad y para la diversidad. Esta licenciatura nos ha permitido llegar a sitios muy lejanos de nuestro país, en donde hay comunidades que requieren de nuestro apoyo, que requieren de la presencia del Estado a través de esos procesos educativos, como por ejemplo en Nariño. En Nariño estamos con 901 estudiantes, todos ellos son de grupos indígenas y son comunidades afro, esos estudiantes. Están en sitios, por ejemplo, de difícil acceso como El Charco, como Barbacoas, que son sitios lejanos. Y buscamos la manera de tener estrategias de aprendizaje que permitan que ellos puedan contextualizar todo su saber allí mismo, en sus ámbitos de actuación, en su región.
En su cotidianidad, con su gente.
Exacto, con su propia gente, su propia vida, y también ellos tienen sus propios lenguajes.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos que ser muy respetuosos, y eso es lo más importante, en esa formación de docentes en etnoeducación. Nosotros lo que buscamos también es fortalecer esas competencias, igual que en matemáticas actitudinales, frente al respeto y al reconocimiento del otro, frente al respeto por las dinámicas culturales. Es así como tenemos profesionales hoy, licenciados, egresados nuestros, ocupando cargos muy importantes en secretarías de educación, en organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con todo el manejo de etnias, incluso en sectores como la salud, en la promoción y prevención de enfermedades y en el fortalecimiento de esas comunidades.
Doctora Clara, brevemente para una nueva pausa de carácter institucional. La licenciatura en pedagogía infantil, ¿qué nos deja?
La licenciatura en pedagogía infantil nos hizo ver que nosotros tenemos que atender infancias diversas también. Porque los niños y las niñas de este país todos son sujetos de derechos, pero tienen infancias diversas, distintas. Entonces, nosotros tenemos un fuerte énfasis en esta licenciatura en didácticas para la inclusión. Entonces, allí los niños están hoy y niñas de este país en diferentes condiciones y situaciones, y muchas veces los maestros no saben cómo abordarlos, no saben cómo atenderlos. De pronto tienen conocimientos muy claros en relación con procesos de lectoescritura, ¿cierto? Del desarrollo de diferentes, del pensamiento matemático, de competencias artísticas y otra serie de, digamos, retos que hay desde el punto de vista curricular, pero muchas veces la dificultad está es en abordarlos desde su propia condición y desde su propia situación.
Y estos licenciados desarrollan competencias para poder que los niños tengan esa capacidad de abstracción y de reconocimiento de sus entornos.
Sí, señor.
Así muy es. Bien, vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Rock, academia, salsa, cultura, jazz, hip hop. Escucha Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Retornamos a UNAD Educación y Desarrollo, el panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Doctora Clara, veníamos hablando de las licenciaturas de esta escuela de educación. Hablemos de las dos que nos quedan, de la licenciatura en filosofía y todo ese énfasis que se da sobre el escenario ideológico de esta organización educativa.
Bueno, la licenciatura en filosofía lo que pretende es generar pensamiento crítico. Y en ese orden de ideas, desarrollar pues también competencias desde el enfoque de la universidad para la solidaridad. Y, por supuesto, un alto sentido ético en esos profesionales. Pero los docentes nuestros también se forman para desarrollar en sus docentes procesos de pensamiento. Y eso es algo que nos tiene a nosotros muy, muy preocupados. Hoy en día en el mundo pareciera que se hubiese olvidado la necesidad de desarrollar pensamiento. Y entonces se han centrado los aprendizajes más en aspectos, digamos, concretos relacionados con el hacer. Pero aquí nosotros...
Se deja de lado el pensar.
El pensar.
Y el sentir también.
Exacto, para trascender.
Que es la triada básica para cuando una estructura de formación integral se dé, ¿no? Pensamiento, palabra, obra.
Exacto.
Pensamiento, palabra y acción. Eso es fundamental. ¿Qué pasa con la licenciatura en inglés?
Bueno, hoy en día, si no hay un dominio de la competencia de este idioma, digamos que se alcanza a hablar de un analfabetismo funcional en las personas. Pero no se trata solamente de hablar el inglés.
En estos días salía una nota periodística diciendo que solamente el 8% de los bachilleres de este país tienen un dominio del idioma inglés. Es decir, 92% no tienen siquiera las condiciones básicas. Y aquí, así como en las matemáticas, hay una influencia directa del docente.
Exacto.
En el dominio de esa lengua y en la manera como se puede motivar a los estudiantes a adquirirla en una efectividad del proceso formativo.
Y está la pregunta que uno siempre se hace, y nos la hacemos seguramente muchos colombianos, y es, ¿cómo es posible que haya pasado por todo un proceso de formación en el bachillerato e incluso en la universidad, en donde he visto una serie de cursos de inglés, pero al
y
final
no sabemos nada?
No hablo inglés.
Cierto.
No sé hablar inglés. Entonces, nosotros hacemos énfasis en la didáctica de la enseñanza del inglés.
Ajá.
Por eso la licenciatura se llama Licenciatura en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Hacemos énfasis en cómo realmente logramos que el estudiante logre apropiar esa competencia. Y el reto que tenemos hoy es bastante alto, porque frente al Plan Nacional de Bilingüismo, por ejemplo, los estudiantes deben obtener un nivel alto de inglés en
B2,
y los licenciados mínimo deben tener un nivel de C1. Entonces, el reto es supremamente grande.
Un dominio muy fuerte.
Sí, señor.
Conectemos aquí con los programas posgraduales, con las ofertas de especialización que tiene la escuela.
Bueno, la Escuela de Ciencias de la Educación tiene tres especializaciones. Una especialización en Educación, Cultura y Política, que le permite tener continuidad a los estudiantes de licenciatura en Educación y profundizar en todo lo que tiene que ver con esas políticas públicas para, digamos, las comunidades diversas y para la educación desde esa diversidad. Tenemos la especialización en educación superior a distancia. Esta especialización hace un énfasis muy fuerte en lo que es el desarrollo de competencias para la docencia universitaria, porque en la docencia universitaria también se requiere desarrollar competencias importantes, específicas, relacionadas, por ejemplo, con la investigación. Tenemos la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Esta especialización cobra...
Es histórica, ¿no? Muy ligada a los procesos de formación de la UNAD.
Sí, señor. Tiene que ver directamente con su modelo pedagógico y con la forma en que este modelo pedagógico trasciende la educación básica
así
y
es,
media.
Así es.
Porque allí las personas que se forman desarrollan competencias para fortalecer sus proyectos educativos institucionales alrededor de la autonomía, por ejemplo.
Valdría la pena comentarle a los televidentes que aquí hay una cadena formativa muy interesante que conecta con la oferta que tenemos también en UNAD Florida. ¿Cómo están esos niveles de maestrías y el doctorado que la universidad tiene en la oferta que tenemos en Estados Unidos?
Bueno, este es un mundo que se le abre a los estudiantes, una oportunidad, un horizonte que ellos tienen. Y es que, por ejemplo, voy a, a ejemplificar con la licenciatura en inglés como lengua extranjera. La licenciatura en inglés como lengua extranjera le da la posibilidad a nuestros estudiantes de tomar como opción de grado créditos en UNAD Florida en la maestría de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es decir, tiene un nivel de profundización alto gracias a este programa que está ofertándose desde allí. Y allí pueden continuar con su maestría, pero también pueden continuar con su doctorado. Y eso es supremamente importante. Pienso que más en términos de la cualificación y las oportunidades que le da al país en este momento frente a los retos que tiene en dominio de competencias.
No olviden ustedes que todo este tipo de planteamientos que se están haciendo se pueden profundizar con preguntas que nos pueden hacer al correo electrónico de la universidad educacion.desarrollo@unad.edu.co y también en nuestro Twitter @universidadunad, seguido. Estos elementos que se han planteado hoy para la Escuela de Ciencias de la Educación a través de su decana, pues permite generar muchas inquietudes que nosotros quisiéramos resolver de manera mucho más profunda en estos escenarios digitales con que la universidad cuenta. No olviden que este programa, finalmente, intenta es abrir un escenario de reflexión con ustedes, queridos televidentes, sobre las ofertas educativas de esta universidad y particularmente sobre las grandes oportunidades que se abren para que en el acceso y permanencia dentro de los diferentes programas, en este caso los escenarios de la Escuela de Ciencias de la Educación, tengan una claridad mayúscula en lo que significa educar dentro del escenario de la globalidad, de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento y sobre todo de la sociedad del aprendizaje. Gracias, doctora Clara, por esta presencia hoy en el programa y vamos a seguir adelante entonces.
Bueno, ha sido muy agradable y una gran oportunidad para dialogar con todos ustedes. Muchas gracias a todos.
A todos muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión de UNAD Educación y Desarrollo. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.